Vamos a Casa Rosada, ahí está Hernán Mundo, empieza la conferencia de prensa, Hernán.
Aún no, lo que sucede es que de un momento a otro será. Nosotros estamos dentro de la sala de conferencias y cuando se abra formalmente la puerta que nos separa del salón contiguo, allí aparecerá entonces el vocero presidencial Manuel Adorni para dar su conferencia de prensa habitual. Así que esperamos los movimientos. Está también, por supuesto, la orden de técnica de los de la cámara oficial. Recordemos que al pasar también de pueblos originarios en la planta baja a lo que es la sala de conferencias, ahora solamente contamos con transmisión oficial, o sea, no se permite el ingreso de cámaras
de todos los canales,
como sucede exactamente
como sucedía antes.
En los primeros días fue así. Se estaba terminando de cualquier manera de reacondicionar la sala, que tuvo algunos cambios, tiene menos sillas, y lo que sería el atril que está ubicado para posicionar la cámara quedó justo en el medio del salón, así que hubo que hacer algunos cambios, algunas modificaciones.
Bien.
Sí.
No, digo, si querés, apegame el chiflido apenas se abra la puerta, porque acá la tengo a la compañera Costanzo, que tiene un par de nombramientos para comentar.
Ingresando justo.
Ah, mira, listo.
Lo dejamos para después.
Todo suyo.
Comienza la conferencia de prensa a cargo del portavoz presidente.
Llévelo adelante.
Muy bien.
Ahí está el amigo Adorni por empezar su conferencia habitual, a la cual estamos transmitiendo todos los días.
Muy buenos días a todos. Perdón el atraso de unos minutitos. No me estoy llevando bien con los ascensores de Casa Rosada.
Ayer el presidente de la Nación envió al Congreso la ley de bases y puntos de partida para la libertad argentina, en donde, por supuesto, más allá de la ley propiamente dicha, es el resumen de la visión que este gobierno tiene, o que como gobierno tenemos, de la República Argentina. La ley se enmarca dentro de la peor herencia recibida por un gobierno en la historia argentina. Algunos datos ya los he dado. 15% de déficit, 15 puntos del producto de déficit fiscal entre el Tesoro y el Banco Central. Precios reprimidos en prácticamente toda la economía argentina, desde energía, tarifas, dólar, etcétera, un Banco Central sin reservas, un Estado sin confianza, sin crédito, y atravesando una inflación en torno al 1% diario, lo que nos encuadra dentro de un proceso hiperinflacionario, que por supuesto estamos tratando de evitar el peor de los desenlaces. Además, tenemos indicadores que asustan en materia educativa, social, de seguridad y en nuestro esquema de salud. Nadie puede dudar que efectivamente Argentina atraviesa una situación de extrema emergencia. Lo cierto es que nuestro gobierno tiene dos tareas fundamentales. Una es evitar la catástrofe, que es en base a lo que vengo contando desde el día que nos conocimos, aquel 11 de diciembre, donde además de una herencia brutal, esa herencia brutal no solo del gobierno anterior, sino de décadas de una Argentina que hace las cosas mal, de una política que ha hecho todo para despedazarla a la Argentina, sino además por la urgencia, ¿no? Les recuerdo a todos que estamos atravesando una situación donde 6 de cada 10 chicos son pobres en la República Argentina y donde hay 5 millones de indigentes, o sea, hay 5 millones de argentinos que no comen todos los días. Y de esos 5 millones de argentinos hay 1.300.000 que son chicos. Chicos que no comen todos los días en la República Argentina. Seguir dudando que efectivamente no estamos en emergencia, la verdad que es no estar viendo la más visible de las realidades. Y, digamos, nuestro primer objetivo es evitar la catástrofe, nuestro segundo objetivo es efectivamente corregir este rumbo decadente en el que está inmerso inmerso la Argentina. Queremos un país que tenga un Estado limitado, que gaste poco y que solo se financie con impuestos bajos, que no se financie ni con emisión ni con deuda. Un Estado que deje, finalmente, de molestar a sus ciudadanos y los deje trabajar, producir, contratar, comerciar, exportar, importar como se les ocurra, como mejor lo crean cada uno de los argentinos. En definitiva, lo que queremos es un Estado, y esto lo he dicho en varias oportunidades, que no nos digite la vida, que no nos diga qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, sino que nosotros podamos decidir por nosotros mismos, y que esto, por supuesto, redunde en que la actividad económica vuelva de una vez por todas a florecer en la República Argentina. Entendemos, por supuesto, lo extenso, lo profundo y lo esencial de esta ley. Sabemos que hay gente que no está dispuesta a cambiar, sabemos que hay gente dispuesta a poner palos en la rueda, porque a pesar de que Argentina está en ruinas, y reitero, estamos intentando evitar la catástrofe, por lo tanto esto puede ser todavía mucho peor, a pesar de todo esto, a pesar de la pobreza, a pesar de la pobreza infantil, a pesar de la indigencia, a pesar de la inflación, a pesar de los bajos salarios, a pesar de estar aislados del mundo, y a pesar de un montón de cuestiones adicionales, como por ejemplo temas de libertades individuales, a pesar de todo esto, hay gente que todavía no quiere cambiar. En este mes, o en este mes y monedas que tenemos por delante en el tratamiento o en el camino legislativo, veremos quiénes son los que se oponen, y lo que hay que analizar, o deberán analizar ustedes, es qué intereses tienen en que esto no cambie, cuando el espíritu de la ley es más libertad, es más trabajo, es mayor crecimiento de la economía y es un país distinto, cuando está a las vistas de todos que hasta aquí el modelo aplicado por la política no ha dado resultados, sino muy por el contrario, ¿no? Hoy la mitad de la Argentina es pobre. Dicho esto, quedo abierto para las preguntas que me quieran realizar. Gracias.
Portavoz, buen día. Lucas González Monte, de la agencia Noticias Telam. Uno de los puntos de la ley, del proyecto de ley que se envió al Congreso, habla de un traspaso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro. Quería consultarle cuál es el objetivo, cuál sería el objetivo de esa medida y si se utilizarían esos fondos para el pago de deuda. Y agradeciendo su predisposición para contestar dos preguntas, el presidente ya dijo que en caso de ser rechazado el DNU podría utilizar la herramienta del plebiscito. Si corriera una suerte parecida al trámite legislativo de la ley, ¿también lo incluiría? Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, asumiste mi buena voluntad para responder las dos preguntas. En cuanto a la primera, por favor no lo asuman todos esa buena voluntad de mi parte. En realidad la primera pregunta, y esto va también para el resto de los que me dan preguntas hoy, luego de esta conferencia y en lo sucesivo, bueno, la ley está, no sé si tuvieron el tiempo de leerla completa, es una ley muy extensa con un montón de párrafos y de cuestiones técnicas y no tanto, cada uno de las áreas va a ir dando explicaciones puntuales de todo lo que surja, no solo de dudas, sino de cuestiones esenciales que nos es necesario aclarar. Así que en lo sucesivo los equipos técnicos van a, el área de cada ministerio que interviene, les van a dar respuestas a cada uno de esos temas. Con respecto a tu segunda pregunta, te referís por supuesto a la entrevista que tuvo el presidente de la Nación con el periodista Luis Majul, donde se puso sobre la mesa un plano absolutamente hipotético que no está dentro de nuestra visión de lo que vaya a ocurrir. Te repito algo que he dicho desde hace, creo que desde que ustedes tienen, y yo también, conocimiento del contenido del DNU, no vemos razón para que un DNU que cumple con todas las legalidades, donde lo único que avanza ese DNU es en libertades, no entendemos que pueda tener otro destino que no sea el de su plena vigencia, digamos, ¿no? No vemos la posibilidad de que eso ocurra. Repito, en la entrevista, y yo estuve presente en esa entrevista, se planteó un escenario absolutamente hipotético y el presidente tuvo la amabilidad de, sobre ese plano hipotético, contestarle al periodista Luis Majul.
¿Qué tal? Buen día, vocero. Le pregunto por esta ley ómnibus, donde ya se sabe cuáles serían, al parecer, las 41 empresas públicas o del Estado que estarían sujetas a la privatización. Consultarle por dos aspectos. De esas 41 empresas hay algunas, entre 6 o 7, específicamente, que no generarían gasto o tanto gasto. Y sobre todo poner el énfasis en la consulta de saber que muchas de las empresas del Estado cumplen también un rol social, que no es solamente gasto, sino que es la inversión en la comunicación, en llegar a parajes, por ejemplo, en el caso de los medios públicos, puntualmente a los parajes más lejanos de la República Argentina, a estar y contribuir a estar interconectados, vencer el aislamiento, etcétera, ¿no? Sería un poco esa pregunta en relación a ¿qué podría decirle sobre toda la cantidad enorme de trabajadores que están inmersos en ese mundo de las empresas del Estado? Si esto, Congreso mediante, por supuesto también, y periodo extraordinario, va a haber una logística, va a haber un tiempo, va a haber una modalidad, se va a empezar por algunas sí, otras no. ¿Qué podría contarle a los trabajadores argentinos?
Bueno, primero permitime la licencia de corregirte una definición. La ley no es una ley ómnibus, es una ley que la llamamos ley bases y puntos de partida para la libertad argentina. No es una ley ómnibus, lo que implica que hay otro montón de cosas también para hacer en la Argentina que, como dije, desde el 11 de diciembre vamos en el paso a paso y trazando un camino de lo que queremos para la Argentina. Este es un gran paso, tal vez uno de los pasos más grandes, pero es un paso dentro de otro montón de pasos. Así que preferiría cuando yo lo expreso, siempre no lo voy a expresar como ley ómnibus, la que desconozco sí la voy a expresar tal cual su nombre lo indique, y porque es además el deseo del presidente de la Nación. Las 41 empresas a las que vos te referís, bueno, no sé si tenés el listado, está en uno de los anexos de la ley, son sujetas a privatizaciones, lo que no implica que se vayan a privatizar. Y no necesariamente, de hecho, esto lo ha dicho el presidente de la Nación antes de asumir su rol de tal, en virtud de que hay empresas que, incluso teniendo la decisión de privatizarse, deben ponerse en valor y deben, si se quiere, sanearse, porque claramente hay empresas que serían de imposible privatización tal como están. Con respecto a los hiciste referencia a los empleados o a las
un mensaje de tranquilidad, de seguridad, de modalidad a los trabajadores de las empresas públicas, a los organismos públicos de todo el país, ¿no?
Okay. Lo cierto es que, te repito, es simplemente una intención de que las empresas estén saneadas, y en tal caso será decisión de cada empresa. El presidente irá tomando la decisión de cuál es el deseo en virtud de cada una de las empresas. Tranquilidad, no la deben perder la tranquilidad, porque primero porque entendemos que si son trabajadores que revisten esencialidad para lo que realizan, no veo por qué deban perder sus puestos de trabajo. Digo, acá hay una fantasía, me parece, que si no les da trabajo el Estado o una empresa pública, no van a tener ese ingreso, y digamos, ahí hay una confusión. Porque además, creo que vos misma me hacías una pregunta el otro día, también con respecto a la, creo que a los empleados públicos de la Administración Pública Nacional, en virtud de, bueno, qué se va a hacer con el empleado que se lo desafecte. Y lo cierto es que con un país con 60% de chicos pobres, no le podemos exigir a esos chicos pobres que cuando hayan conseguido su plato de comida, que pague impuestos, que le hagamos pagar impuestos por sueldos que no condicen con una actividad que efectivamente deba ser, deba llevarse a cabo. No sé si soy claro, digo, el trabajador tiene que tener la tranquilidad de que precisamente es un trabajador que hace su trabajo a conciencia y que, independientemente de un proceso de privatización, no vemos dónde puedan efectivamente en ese proceso por qué tener preocupación. Digo, no me parece que sí, que tenés razón, que tienen que estar tranquilos.
¿Qué tal? Buen día, Manuel.
Martín, me pierdo Fernández. A veces con él, no sé quién tiene el micrófono. Sí, ¿cómo te va?
Bien, Martín Fernández para Radio de la Ciudad. Quería consultarte para conocer si es real que el Ministerio de Capital Humano tiene elaborado un proyecto para otorgarle un bono a los jubilados de aproximadamente 55.000 pesos en el mes de enero, si esto es así o no. Y después también me tomo el atrevimiento del colega de Telam para hacer una segunda, pero por algo que llamó la atención verdaderamente, ¿cuál fue la motivación hace un ratito de que tuvieron todos ustedes los funcionarios del Gobierno Nacional para salir al balcón y estar un rato observando lo que pasaba en la Plaza de Mayo? Gracias.
En relación al hipotético bono, será... No, la verdad es que la información la dará la ministra de Capital Humano. No tengo nada para informar al respecto, al menos por ahora. Con relación al salir al balcón, entiendo que la semana pasada, no estuve yo, pero el presidente también había salido al balcón, y son decisiones. No, al presidente le pareció que tenía ganas de salir al balcón, salió, lo hizo, y la verdad es que estuve al lado del presidente junto al resto del gabinete. En lo personal, y te contesto ya corriéndome, no debo hacerlo, pero corriéndome de mi tarea de vocero, me parece interesante que sienta que estamos cerca de la gente, más allá de que todo lo que hacemos está en línea con estar cerca de la gente, con devolver de libertades y con todo lo que vengo hablando, estar en contacto y ver qué pasa del otro lado siempre es bueno.
Buen día, vocera. Hola. Agustina Limola para Splendid 990. No esperaba que esperas tan rápida. Bueno, mi pregunta tiene que ver con justamente el proyecto de ley que se llevó ayer a la Cámara de Diputados, y tiene que ver con también algo que sucedió el 18 de diciembre, que fue la declaración de la emergencia energética, ¿no? Porque tiene, en cuanto a lo que es la desregulación de las tarifas, algo que involucra dentro de este proyecto, bueno, ¿qué va a venir primero, ¿no? Lo que es el tarifazo en materia energética, el uso y gas, o lo que es la mejora del servicio, porque ya hay lugares que todavía siguen sin luz, digamos.
¿A qué te referís con el tarifazo? ¿Al ajuste en la tarifa final del consumidor?
Al ajuste, a la liberación de precios en las
tarifas. Eso, nosotros dijimos que a partir de enero iba a estar el nuevo esquema de tarifas, y en línea con, por un lado, lo que había anunciado el ministro Caputo en su momento, que es esto de eliminar subsidios en torno al tercio por año, y además dirá este esquema de quitar el subsidio o ir progresivamente quitando el subsidio a la oferta y tendiendo a que ese subsidio se transforme en un subsidio a la demanda. Porque hago mucho hincapié en esto y lo seguiré haciendo cada vez que me pregunten por esto, sea vos o cualquiera, porque hay que entender que el que siga necesitando el subsidio lo va a seguir teniendo. Pero lo que no queremos es que el que no necesite el subsidio, como bien puedo ser yo, no veo que alguien deba pagarme a mí el subsidio por viajar en colectivo, porque yo puedo pagar la tarifa completa. Entonces, en línea con eso, a partir de enero vamos a empezar a conocer los detalles. Te recuerdo que en el medio debe haber audiencias públicas y hay todo un esquema de un proceso que efectivamente hay que respetar como corresponde, el cual vamos a respetar, así que a partir de ahí tendremos novedades, tal vez ya no de mi boca, sino o no en la parte más técnica, sino que el propio ministro de Infraestructura o su equipo van a, por supuesto, o el ministro Caputo, llegado teniniendo en cuenta que obviamente es un tema que atañe a las arcas del Estado, también dará los detalles correspondientes.
Última pregunta.
Última pregunta, perdón. Te iba a dejar con...
Por favor, no. Rosario Vigossi de Radio La Red, para preguntarle en relación a una medida de acción directa que podría definir hoy mismo la CGT, de acuerdo a lo que el propio Rodolfo Daer anunció, que podría escalar incluso hasta un paro nacional. ¿Ustedes cómo interpretarían una medida de este rango y si lo evalúan como un fracaso o como un jaque a las medidas que están llevando a cabo desde el gobierno?
Bueno, no hablo, me lo van a tomar como mi frase de cabecera, pero no hago futurología, no hablo sobre hechos inciertos. Si en tal caso analizaremos, ocurra lo que ocurra, analizaremos cuáles son las motivaciones. Nosotros no estamos en... Vuelvo a lo mismo, ¿no? Creo que ayer lo charlaba con ustedes. El derecho a manifestarse y el derecho a la libre opinión no se discute en la República Argentina. Dicho esto, por supuesto que si hay alguna medida de las magnitudes a las que te referís, que te repito, yo no hago futurología, por lo tanto, en tal caso te lo contestaré cuando se confirme o no lo que vos estás planteando. Bueno, veremos qué de estos 16 días de gobierno amerita efectivamente una medida de tamaña magnitud. Mientras que ello no ocurra, la verdad es que hacer alguna calificación u opinar sobre cuestiones inciertas me parece que es injusto para ustedes, para los que vos estás nombrando, en este caso el sindicalismo, la CGT, e incluso para mí en representando la voz del presidente. Muchísimas gracias.